Nuestra invitada es natural de Lía, un pueblo del distrito de Bata, de Guinea Ecuatorial. Ella estudió en la localidad y después llegó a Malabo, a la capital del país. Y hace un año nos acompañaba en los micrófonos de Aventureros aquí en Radio Vitoria. Llegaba de la mano aquí a Gasteiz de la Asociación Africanista Manuel Iradier. Y el próximo jueves vuelve otra vez a Álava. Y llega hasta Oyón para hablar, como no podía ser de otra manera, de África, de las luchas de las mujeres en su continente. Ángela Nezambi, Premio Internacional de Literaturas Africanas. ¿Cómo estás, Ángela? Bienvenida de nuevo.
Buenas tardes, Pilar. Pues muchísimas gracias. Ya estoy de nuevo por aquí.
Oye, Ángela, tú vives en Valencia, pero siempre con la mirada puesta en África, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que sí. La mirada siempre la tengo puesta en África y de una manera especial en la situación de las mujeres, ¿no? Me identifico con ellas y es, bueno, la situación en la que, bueno, todas esas luchas en las que todavía estamos y tal, pues bueno, me preocupan un poco y bueno, en la medida que puedo, aunque solo sea hablar de ello, pues hago lo que puedo, ¿no?
Oye, ¿cómo son esas luchas de las mujeres en África? ¿Cómo viven ellas en un continente tan diverso y tan grande?
Bueno, pero con aspectos comunes de todos modos, ¿no? Esa lucha en principio, pues es yo diría que se generaliza en cualquiera de las partes, ¿no? La lucha por la independencia económica, la libertad de pensamiento, la libertad sexual, posiblemente tengamos, bueno, también en otras partes, pero bueno, en el continente africano tenemos una de esas formas más agresivas de control de la sexualidad femenina, la lucha por el reconocimiento del trabajo del hogar y de los cuidados, la violencia machista. Quiero decir que, bueno, sí, es diverso, pero en el caso de las mujeres, pues esas luchas son comunes, ¿no? Las discriminaciones y las injusticias que sufren en general, o ese segundo puesto que nos toca ocupar en casi todas las sociedades.
Ángela, ¿qué tienen en común una mujer que vive en Sudáfrica a una mujer subsahariana o a una mujer, por ejemplo, que viva en Marruecos?
A ver, ¿qué tienen en común?
Aparte de ser común, mujeres, y que tienen en común efectivamente lo mismo que muchas mujeres, ¿no?
Y que son africanas.
¿No? Pero ¿qué tienen en común esas tres mujeres con una vida yo creo que muy diferente?
No la veo. O sea, un poco la percepción que tengo por todo lo que leo y tal, no creo, insisto, en que hay aspectos comunes, desde luego. Hay una diversidad étnica, una diversidad social, una diversidad, bueno, pues cultural incluso.
Religiosa también, ¿no?
Religiosa, los procesos históricos son distintos, etcétera. Pero ya le digo, junto con toda esa diversidad hay aspectos comunes. Ni siquiera las que podrían parecer como un poco más distintas, que son las mujeres norteafricanas, pero también las investigaciones, lees un poco pues todo lo que Molara Ogundipe ha escrito al respecto y tal, y siguen habiendo aspectos comunes. Es además, es como las propias mujeres africanas, sobre todo las grandes activistas, las grandes feministas y tal, incluso les gusta estar todas unidas en esas luchas, ¿no? No quieren estar separadas unas por aquí, las otras por allá, no. Quieren estar unidas en sus luchas a pesar, o junto con esa diversidad.
Ángela, tú eres de Lía, es un pueblecito, ¿no?, del distrito de Bata, es una de las ciudades más grandes de Guinea. ¿Por qué dejaste el pueblo y cómo vivías allá?
A ver, yo en mi pueblo, bueno, en principio, bueno, no me gusta hablar de clases porque no es algo que me gusta, pero bueno, yo, mis padres, tenía una vida más o menos normal. Quiero decir, mis padres estaban formados, han trabajado siempre, han sido funcionarios públicos. Mi padre, sobre todo, prácticamente durante 50 años ha estado trabajando en su país, falleció este mismo año en el mes de enero. Entonces yo tengo, bueno, mi vida ahí es una vida pues normalizada, ¿no? He podido ir a voy a la escuela prácticamente desde los 3 o 4 años, excepto esa época que nosotros llamamos, le hemos dado ese adjetivo de triste memoria, ¿no? La hasta los años de dictadura, que bueno, pues todo el mundo, las escuelas estaban cerradas y tampoco pude ir. Pero en general he ido a la escuela, he tenido atención médica, o sea que yo me considero afortunada, ¿no? Dentro del conjunto. ¿Por qué dejé mi pueblo, mi tierra? Bueno, ellos
Pero primero fuiste a Malabo, ¿no? A la capital.
Sí, fui a Malabo porque, bueno, mi padre, dentro de sus destinos, le tocó estar en Malabo, en la capital del país, durante una buena temporada. Y bueno, pues yo estaba con él, pues, lógicamente, y todavía me quedé creo que un año, porque luego mi familia se tuvo que volver a Bata, y como yo ya estaba prácticamente en los últimos años de la secundaria, pues me quedé en una residencia universitaria, ¿no? Ya luego, bueno, por una serie de cuestiones también a nivel académico, bueno, de la formación superior y tal, pues de alguna manera no quería hacer ninguna de las formaciones que podía hacer a nivel local, magisterio, ingeniería o estudiar desde la UNER y tal. Pues entonces, nada, mis padres me hicieron venir a Valencia, que tengo familia, dos tías mías que emigraron desde hace mucho tiempo, y bueno, y me quedé aquí con mis tías.
¿Cómo viven las mujeres allá, por ejemplo, en Lía? Una situación diferente también, dependiendo, entiendo, ¿no?, también del poder económico o de la situación económica, pero ¿cómo viven las mujeres en Guinea Ecuatorial?
A ver, las mujeres en Guinea Ecuatorial es una vida, no difiere, depende de las clases, depende del ámbito en el que viva esa mujer. Normalmente en los estudios que se hacen de las mujeres, ¿no?, sobre el género, sobre las mujeres en el continente, se hace esa separación entre el ámbito rural y el ámbito urbano, pues qué es lo que diferencia a cada uno en función de lo que le toca hacer de como tareas o su trabajo. La mujer del ámbito rural, pues por la mañana ir a sus fincas, a sus huertas, a producir alimentos, etcétera. La mujer del ámbito rural, creo que no, del ámbito urbano en este caso, pues bueno, es una mujer que tiene una profesión, va a trabajar, a ejercer su profesión, es comerciante, por tanto también va a ejercer va a su comercio, etcétera, ¿no? Depende de lo que hagan luego. Bueno, pues tienen también sus hogares con sus hijos, con la familia que tienen que cuidar. Normalmente son familias enormes. Y bueno, ya te digo, no es muy diferente. Las condiciones sí que difieren, las condiciones en las que viven.
Quizás con otros países de África, ¿qué difieren más las condiciones o la situación de las mujeres?
A ver, sí, dependerá un poco de ciertas condiciones, ¿no? A ver, yo te pongo, por ejemplo, sin ir muy lejos, en mi propio pueblo, pues el problema del agua, eso supone también, pues a la hora de gestionar el día, pues es un factor que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que ir a buscar agua, etcétera. Y eso condiciona también un poco a las mujeres, el trabajo del hogar. Y bueno, diferirá un poco, pues por supuesto, si en otros países que ya han conseguido, pues igual tener acceso al agua, al saneamiento, etcétera, bueno, todo eso que son un poco los objetivos 4 y 6 de desarrollo sostenible, pues desde luego la situación de la mujer también cambia, ¿no?, drásticamente.
Bueno, ¿qué sensación te da cuando vuelves a Malabo o cuando vuelves a Lía? ¿Hace cuánto no has ido?
A ver, yo estuve en enero. ¿Qué sensación me da? Pues la sensación un poco es que algunos aspectos ya deberían estar resueltos. Y te hablo de esos aspectos básicos, ¿no? El acceso al agua, el acceso al saneamiento. Eso ya debería estar resuelto. Y te digo que mi propio pueblo, y es un pueblo de la capital, de la segunda capital del país, igual no es el centro, pero todavía tenemos esos problemas y creo que sí, creo que ya se tienen que resolver. Se está haciendo, se está trabajando en ese sentido, no por nada, las políticas, el gobierno, pues son proyectos que ellos tienen en cuenta, van avanzando poco a poco, pero bueno, uno quiere que las ciertas cosas se hagan de un modo más rápido y que,
¿no?,
ya lo tengamos efectivamente, ¿no?, y que a día de hoy ya estuviera todo resuelto, ¿sabes? Sobre todo ha sido muy evidente ahora con el COVID, se ha hecho muy evidente, ¿no? Ese tipo de cuestiones, y más cuando necesitábamos justo el agua, era uno de los recursos que se necesitaba para poder mantener la higiene en las casas, en los barrios, etcétera.
Ha sido un país muy castigado por el COVID-19.
No tanto en comparación con otros países. Sudáfrica ha estado por delante. No hemos sido los más castigados. Eso no significa que no hayan habido casos, ¿eh? Sí que han habido casos, y además, bueno, con la proporción, o sea, proporcionalmente a la población, pues bueno, el ha sido bastante considerado, pero no ha sido el país más castigado del continente.
Y sigues ligada a tu país de origen, decíamos que vives en Valencia, pero que perteneces, ¿no?, a Guinea Ecuatorial. Eso evidentemente está marcado, lo mismo que nos marca a todos, ¿no?, donde hemos nacido y por donde nos movemos. Además, tú sigues ligada a tu país de origen a través de la escritura y a través de la literatura. Nos hemos encontrado con ensayos, con relatos, con cuentos orales que forman parte, además, por ejemplo, de la educación que tú recibiste, ¿no?, en Guinea Ecuatorial, a manos de las mujeres de tu etnia Bisio.
Sí. Pues eso forma parte de mi propia identidad. Además, me gusta presumir de que tengo identidades múltiples, ¿no? Tengo esa identidad de mi grupo étnico, soy kwasio, luego, bueno, pues como africana, pues también, y luego, bueno, es en mi propio país, ¿no? Es guineo-ecuatoriana, pues también conforma alguna forma de identidad, y de esto también reivindico mi identidad hispánica, ¿no? No la dejo tampoco de lado, ¿no? Pero efectivamente, pues soy todo eso, y bueno, pues todo de alguna manera me condiciona, ¿no?
Y que va marcando además la vida del personal y de todas las personas, de todos los seres humanos. El 22 de octubre, el jueves, a las 6, vas a estar en la sala Basterra, vas a estar en Oyón, y precisamente vas a presentar el tema con el que comenzábamos, ¿no? Las luchas de las mujeres en África. Yo te preguntaba, ¿cómo son estas luchas de las mujeres? ¿Una manera de mostrar, o nos vas a mostrar, las luchas, las estrategias, los logros, luchas que ellas protagonizan, también los logros? ¿Cuál ha sido, no sé, si tuvieras que poner una balanza, el mayor logro, ¿no?, de la mujer africana, ¿cuál sería?
A ver, logros yo diría que tienen muchos, ¿no? Es una mujer además muy emprendedora, es muy emprendedora. Para mí, yo no sé si hay otra mujeres con esa capacidad de emprender con cualquier cosa, ¿no? Con lo que sea que tengan, emprenden sus pequeños negocios. Es un poco la lucha también por la independencia económica, que igual la ideología feminista, como digo yo, no está tan arraigada, pero sí, uno de sus preceptos, que es la lucha por la independencia económica, sí que está bastante arraigada. Quien más, quien menos, va buscando su pequeña independencia. Para mí eso sería un logro. Otro logro sería la participación política. Sí, también están luchando mucho por formar parte, por estar en los estamentos, en las instituciones, de ahí donde se toman las decisiones. Y otro logro es el solo hecho de haber llevado la cuestión femenina, el tema de la mujer, al espacio público y político, ¿eh? O sea, que ya está ahí. No es un tema aislado como tal vez lo fuera hace 20
hace unos años,
años,
¿no? Sí.
Exacto, no, sino que ya es un tema político, y o sea, ya es una cuestión política, y es que está sobre la mesa, y más allá de la emancipación, ¿eh? Yo creo que ya se han alejado un poco de que no significa que ya lo hayan conseguido, no, sigue formando parte de la línea discursiva, pero ahí como se ha dado un paso más de la mera emancipación dentro de lo que es los parámetros del patriarcado, ¿no? Creo que ya han ido un poco más de eso.
Oye, Ángela, ¿cuándo vuelves a Malabo? No sé si hay algún viaje en la cabeza, en el pensamiento, en los sueños.
Sí,
ahora quizás no es un buen momento para moverse, ¿no? Pero seguro que estás soñando con volver.
Sí, no, yo, a ver, nunca me he sentido tampoco, he podido volver en estos años, normalmente pues el mayor tiempo que he podido estar igual han sido 2 años, 3 años, pero generalmente siempre vuelvo, aunque sea para pasar 2 semanitas con mi familia, porque todo el grueso de mi familia lo tengo ahí, mis hermanos y el resto de mi familia están todos ahí, entonces sí que voy con asiduidad, y no me suelo sentir tampoco como si estuviera muy alejada o fuera de mi entorno familiar, y es verdad que la tecnología también nos lo pone un poco más fácil, ¿no? Como el simple hecho de que, bueno, pues yo tengo un chat con todos mis hermanos.
¿Cuántos hermanos? Porque hablabas de entornos familiares grandes. ¿Cuántos hermanos tienes, Ángela?
Bueno, yo tengo en total 16 hermanos y presumo muchísimo de ello, porque además soy la primogénita. Tengo 16 entre chicas y chicos, pues son 16 personitas. Y bueno, y como te digo, pues tenemos un chat, nos comunicamos prácticamente todos los días, que si esto, que si lo otro. Entonces, claro, no me siento tampoco muy alejada, ¿no?, de mi entorno. Pero por supuesto, el viaje es bueno, pues es algo con lo que uno sueña, a ver si cambia la situación y el año que viene puedo bajar un rato.
Oye, Ángela, otro día quedamos y me cuentas cómo son las comidas familiares, con 16 hermanos, 16 hermanos y hermanas, que tiene que ser impresionante comida familiar en
pues
africana,
sí,
con esos entornos tan bonitos, además de la familia, ¿no?
Sí, no, posiblemente sea es uno de nuestros grandes valores, uno de los valores africanos, ¿no? La familia, y además la familia, pues esa concepción que tenemos de las familias grandes, ¿no? Las grandes familias, sí, son ollas enormes para poderlas recomer a tanta gente.
Tremendo. Ángela, quedamos otro día y me lo cuentas.
Desde luego.
Ahora nos tenemos que despedir jueves 22 en Oyón. Además, decir a los oyentes que van a poder seguirla a través de la haya virtual, aquellos que no puedan acercarse, que no estén allá, pero que sí lo pueden seguir desde cualquier punto de Álava. Ángela Nezambi, como siempre, muchísimas gracias. Cuídate
gracias,
mucho, Ángela.
Gracias, Pilar. Un abrazo.